Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
El Club Més Amics et descobreix els paisatges d'una de les illes més emblemàtiques del Dodecanès. Del 21 al 27 de novembre, vin amb nosaltres a Rodes. Les seves platges daurades, el Vall de les Papallones, els seus pobles enmig de muntanyes verdes... Del 21 al 27 de novembre, Rodes amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 77 00 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs?
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
A tota costa.
2 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a les 10 del matí, la immersió comença a Ràdio Estel. A tota costa, tot sobre el submarinisme. Viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a les 10 del matí a Ràdio Estel. Dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa.
Salutacions, què tal? Molt bon dia a tothom. Benvinguts amb una nova edició, nova entrega d'aquest programa. Això és A Tota Costa, és l'edició 867 d'avui dissabte 19 d'octubre de 2019. Arrenca en aquest punt horari una hora de ràdio dedicada en el sector del submarinisme. Des d'ara i fins a 11. Molt bon dia, benvinguts. Com sempre, amb diferents protagonistes, el primer dels quals el trobem a la Fundació Philip Cousteau. En uns instants en parlem amb el seu responsable i, sobretot, parlem dels objectius que té precisament aquesta fundació. Avui també, per cert, anirem a fer submarinisme al Brasil, amb una de les zones segurament amb més popularitat per la pràctica d'immersió, com és Fernando de Noronha, al Brasil. I a la darrera part del programa sabrem quina és la relació que té entre el ioga i el submarinisme, amb l'entitat Aqua Yoga. Bé, doncs aquestes són algunes de les accions i protagonistes que passaran per aquesta antena de Ràdio Estel Catalunya i Andorra des d'ara i fins les 11. Us saluden ben cordialment el Toni Huguet, el Jordi Carretero, el José Matosas i, com sempre, qui us parla encantat, Miquel Mercadal. Molt bon dia a tothom, benvinguts.
Un mar de sabores, un mar de exquisiteces, un mar de excelentes productos y mejores recetas. Desde 1921, el restaurante Paco Alcalde de la Barceloneta te ofrece lo mejor de la cocina marinera al mejor precio. Arroz negro, caldoso con bogavante, el suquet, los pescados, las fideuás. Restaurante Paco Alcalde, calle Almirall Aixada 12, en la Barceloneta, 93-221-5026. Restaurante Paco Alcalde, un mar de sorpresas.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé. Molt bé. Cafè d'en Víctor, carrer Tapineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana a la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Descobreix el món submarí. A tota costa.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Imagina't despertar-te i trobar-te just a la porta de l'espectacular Parc Natural del Delta de l'Ebre. Ets al Càmping Ampolla, un espai increïble amb parcel·les i bungalows i activitats pels petits i grans. Jocs infantils, pàdel, caiac, xiringuito, platges verges, senderisme i bicicleta, avistament d'aus, esports aquàtics i d'aventura. És el Delta de l'Ebre, és el Càmping Ampolla, el Passeig Platja Arenal. Informa't al 977 46 05 35 i a campingampolla.es.
A tota costa.
Bueno, pues arranca, estamos en marcha, arranca esta edición de A Toda Costa. Como siempre, hasta las 11 en punto de la mañana, ya sabéis que durante una hora hablamos de lo que nos gusta, lo que verdaderamente nos apasiona, que es el mundo del mar. A partir de aquí, bueno, pues uno en el mar puede navegar, puede bucear, puede hacer mil y una actividades que también naturalmente hablamos en este espacio de radio. El mar, un elemento alrededor del cual nacen y desde luego desarrollan actividades muy interesantes una serie de fundaciones. Hoy queremos conocer el objetivo, el recorrido, el porqué de la Fundación Philippe Cousteau. Hoy queremos acercarnos a esa fundación con ese nombre tan y tan importante para el mundo del buceo, el mundo del submarinismo, y lo hacemos saludando esta mañana de sábado a su secretario general, que es Rafael Lobeto, que saludamos esta mañana de sábado. Rafael, ¿cómo estás? Buenos días.
Bueno, pues estoy muy bien y muy contento de ir al mar con vosotros.
Bueno, siempre,
o sea,
siempre es un placer contar con tu compañía. Hombre, como secretario general de la Fundación Philippe Cousteau, yo decía que eres el secretario general de una entidad, de un nombre, de un apellido, que lo ha sido todo para el buceo, ¿no?
Absolutamente. Digamos, en dos facetas, ¿no? Digamos. Primero, recordar que quien descubre, quien disfruta, quien transmite todo lo que son los fondos marinos, su investigación, cómo hacer el submarinismo, las válvulas, el manejo del oxígeno, la descompresión, todo el inicio de lo que son las cámaras hiperbáricas, es el comandante Jacques Cousteau, que era marino, formaba parte de la Armada. De la Armada francesa,
sí.
Y luego de ahí le nace su vocación, era una familia de Burdeos, de Francia, y entonces desde ahí él descubre su vocación también por los fondos marinos, por todo eso, y cuando deja su profesión de marino de guerra, se dedica a la defensa de los océanos desde todos los ángulos, investigación, disfrute, científico, etcétera, y hace posible el submarinismo moderno como lo entendemos ahora, la exploración, la investigación desde el calipso, etcétera.
Uh-huh.
Eso es el comandante Jacques Cousteau, al que tuve el honor de conocer y de estar con él en la UNESCO en París y en más sitios, ¿no? Junto con el fundador de mi Fundación Agustín Menéndez Prendes, un asturiano. Uh-huh. Y su hijo, tiene dos hijos, ¿no? Su hijo, Philip, que lleva el nombre de la fundación, es la persona que coge ese testigo espiritual, que es el, digamos, el romántico, porque el otro hijo es más materialista, sin que yo haga juicios de valor, pero prefiero la parte espiritual, la llevaba Philip. Y entonces Philip era también el que heredó esa vocación de investigador, de submarinista, etcétera, ¿no? Era como el ejecutor, el mejor ejecutor. Por eso su padre nos dijo que pusiéramos el nombre de Philippe Cousteau uh-huh. a la fundación.
Bueno, el apellido Cousteau, ¿no? A través de las aventuras
se
del
llama
Calipso.
Cousteau, la
sí,
fundación.
Sí, pero decía que a través de las de esos vídeos, de esas películas, de esas filmaciones fantásticas, probablemente muchos de nosotros nos enamoramos de los fondos del mar viendo esas grabaciones, esas filmaciones que a través del Calipso se hacía, ¿no? Probablemente responsabilidad, pues que muchos de nosotros buceemos en este momento, ¿no?
No, y que, bueno, la primera cuestión es que amemos el mar y no podemos amar algo que no conozcamos.
Claro.
Entonces, amamos el mar, descubrimos eso, aunque en tu calidad de isleño deberíais, los de Mallorca y más todavía los de Menorca,
sí.
que es, si se puede ser, todavía más maravillosa y cada una de esas ciudades. Entonces, pero es descubrir el mar y entonces ahora, un momento, eso es en superficie, pero ahora vamos a ir al fondo, como en las cuestiones que uno ama más. Y entonces, yendo al fondo, entonces, claro, descubres otro mundo. Sin los Cousteau, no lo habríamos amado, no lo habríamos conocido y no lo habríamos observado desde el fondo. No nos habríamos podido hacer peces.
Sin duda,
porque
sin duda.
Porque esto era posible solo para algunas tribus que, como sabes, saben bucear a pulmón abierto y bajan a por las perlas, a por los peces o tal. Pero claro, nosotros, el resto de los que no somos esos isleños privilegiados, hay que hacerlo con equipos de respiración autónoma, ¿no?
Exacto.
Y observando todas las prescripciones al uso.
Cuéntanos, Rafael, desde la Fundación Philippe Cousteau, de la cual tú eres, repetimos, secretario general, patrono fundador, ¿cuál es vuestro objetivo, ¿no? ¿Cuál es vuestro trabajo diario a través de esa fundación?
Pues mira, lo primero es defender la memoria, el patrimonio, el legado de los Cousteau, para lo cual tenemos la viuda de Philippe Cousteau, los hijos de Philippe Cousteau, primos y sobrinos y tíos y tal del comandante Cousteau, la familia Cousteau a bordo, ¿no? Entonces, el legado. ¿Qué es ese legado? El amor al mar, la protección de los océanos, la lucha contra el cambio climático, la Europa azul y verde. O sea, un listado impresionante. Y entre ellas estamos muy enamorados por nuestras señas de identidad de protección de la vida humana y de los océanos. Se simplificaría en eso. Amor al mar y ejercicio. Disfruta de la relación con el mar en todos sus órdenes. Protección de ella, de la vida, de los océanos, del salvamento marítimo, de la parte científica, de la parte artística, de la parte cultural, de todos los ángulos y, por supuesto, del submarinismo, ¿no?
Por supuesto. Es evidente. Hay algo que te quería preguntar, Rafael, que yo nunca he entendido, sinceramente, porque realmente el nombre Cousteau tiene un prestigio fundamental, ¿no?, en este sector. Pero hay algo que yo creo que se ha maltratado, que es el Calipso, ¿no?, el barco a través del cual se hicieron tantísimas y tantísimas expediciones y que no se ha logrado recuperar ese barco para no sé qué hacer, un museo o algo parecido, pues a una especie como de homenaje, ¿no?, de una memoria, como decías, de defensa de los mares.
Bueno, realmente, pues sí, es una frustración, hay que ser sinceros. A ver, justamente el comandante nos dijo que pusiéramos este nombre y tal, porque desde el primer momento intentamos implicarnos en salvar el Calipso, en que fuera un museo, incluso en que pudiera seguir haciendo. Pero las diatribas familiares han hecho que esto sea imposible. Por eso el comandante dijo poner de régimen jurídico español, una fundación con el nombre de mi hijo, y así no os metéis en todos estos otros fregados, porque acuérdate que el comandante se separó de su primer mujer, que era una mujer maravillosa. Yo no sé si has visto, yo no sé si podemos transmitir a los oyentes, la película sobre Philippe Cousteau, ¿no? Sobre el comandante Cousteau.
Sí, sí.
Porque
sí.
Ahí viene bastantes claves, ¿no? Y es merece la pena verla.
Uh-huh. Desde luego, una familia, ¿no? Bueno, pues que realmente han habido conflictos, problemas. Cuando hay, en fin, un patrimonio económico por en medio, en cierta frecuencia, pues ocurren estas cosas, ¿no? Porque los hermanos, tanto Philippe como decías el otro hermano, estaban con visiones muy muy diferentes, ¿no? Desde un punto de vista uno empresarial y otro más romántico, ¿no? Del elemento
marino. Así es. Entonces, el Philippe se muere en el estuario del Tajo y entonces él que sería el continuador de la labor de su padre, pues lamentable fue, es un mazazo para el comandante, que se muere su hijo, que va a ser su heredero, y que está haciendo una investigación en una avioneta, como decía antes el comandante Cousteau también, el hijo está haciendo esto, y se muere en el estuario del Tajo. Queremos hacerle, está pendiente, seguro que os sumáis, está pendiente hacerle un homenaje con el gobierno, les lo hemos dicho a la ministra del Mar de Portugal, que vino, que tuvo la amabilidad y que nos vino a ver a Madrid, y está pendiente hacer eso en Portugal, en Lisboa, un homenaje a Philippe Cousteau. Uh-huh. Y respecto al otro hijo, que es el que, digamos, quedó con la parte de la herencia, llamémosle francesa, pues entonces sí, ahí están un poco como enfrentados las dos viudas, digamos así, del comandante. Yo conocí a una de ellas porque la presentó en nuestro acto de la UNESCO, y entonces fue algo tremendo, ¿no? Porque al descubrir, me tocó a mí descubrir, quitar la sábana del busto, de la cabeza de Philippe Cousteau en París, que está ahora en una peña en Asturias, que te os recomiendo ver, donde el Museo de Anclas, del Museo Philippe Cousteau. Y entonces me tocó a mí y me decían, a ver si le va a dar un infarto al comandante, que acababa de descubrir su segunda mujer, que era una azafata francesa muy bella, recuerdo una señora allí rubia muy muy bella. Y entonces yo estaba ahí asustado por si al comandante le daba algo al descubrirla, porque la cabeza es de un artista asturiano que se llama también Menéndez Prendes, era hermano del presidente, era una cosa maravillosa la cabeza, ¿no? Y era hiperrealista, con los pelos al viento, ¿no? Y entonces dice, bueno, cuando el padre ve aquí al hijo, me decían, le va a dar un infarto, se va, bueno, pero conseguimos que no, uh-huh, y que quedase impresionado con la cabeza de Philippe Cousteau.
Bueno, pues es un poco la historia, los objetivos de esa fundación, Philippe Cousteau, que por cierto creo que tenemos un amigo común, que es Jesús Ferreiro, presidente de...
Pero por supuesto, además soy de la Fundación Titanic.
De la Fundación Titanic.
Solo soy de la Fundación, estamos hermanados, aparte es mi presidente, cualquiera se mete con él.
Bueno, pues es amigo de los dos, dejémoslo ahí. Es un...
Pues acuérdate que tenemos ahora la Fundación Titanic, en la exposición de reconstrucción.
Sí, 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 en Alicante,
está,
¿no?
En Alicante.
En Alicante, sí, sí, efectivamente, ¿no? Creo que ahora...
Que estuvimos en Barcelona, fue fantástico.
Efectivamente, creo que ahora precisamente lo habéis nombrado patrono de honor, ¿no? De la Fundación Philippe Cousteau, ¿no? A Jesús Ferreiro.
Exactamente. Veo que estás... Sí, yo tenía ahí una deuda con él, teníamos una deuda porque él era íntimo amigo de nuestro presidente fundador, de Agustín Menéndez Prendes. Pero y como a la vez era también amigo mío, cuando se muere Agustín, y también era amigo de nuestro presidente anterior, que se murió también, del almirante Portal. Bueno, entonces, con el nuevo presidente, que se llama Herminio Menéndez, tú sabes, el olímpico de tanta fama, ¿no?, del piragüismo español, una leyenda, pues entonces ahora decidimos ya por fin hacer presidente de honor a Jesús Ferreiro, merecidamente, y además por amor, no por interés, sino por,
sí, señor, sí,
por
señor,
convicción.
Bueno, pues amigos, ahí queda esa información. Nos parecía interesante hablar con Rafael Lobeto de esa Fundación Philippe Cousteau, de saber quién son, qué hacen y cómo lo hacen, cómo desarrollan esa actividad por defender esa memoria, ese legado, ese patrimonio, en definitiva, de la familia Cousteau, de Philippe Cousteau. Nada más, Rafael, ha sido un placer charlar contigo. Muchísimas gracias por atender nuestra comunicación telefónica y, bueno, pues ya sabes dónde estamos, para cualquier cosa.
No, el placer es mío. Gracias en nombre mío y de la Fundación, por supuesto. Y hasta siempre tomaremos un... Hay un cremat que dicen en el meu avi.
Sí, señor.
Hasta la próxima.
Un abrazo fuerte desde Cataluña. Muchísimas
hasta
gracias.
Hasta luego.
Bueno, gracias. Rafael Lobeto, el secretario general de esa Fundación Philippe Cousteau, patrono, también fundador. Primera voz, primer protagonista que pasa por esa antena de A Toda Costa. Desde luego habrán más, ¿eh? Enseguida llega el tiempo, la previsión meteorológica para hoy sábado y mañana domingo. Sabemos también elementos más directamente relacionados con el mar, por ejemplo la temperatura, ¿eh?, que poquito a poquito va bajando. Enseguida os lo contamos.
Cousteau ha concebido un material revolucionario para los submarinistas del Calipso. Un equipo hidrodinámico, expansor del pecho para facilitar la respiración durante los trabajos subacuáticos, lámparas frontales adosadas al casco para las inmersiones nocturnas y teléfono por sonar o por radio para permitir a los submarinistas comunicarse entre sí o con el Calipso.
A tota costa, el programa dels submarinistes.
Imagina't despertar-te i trobar-te just a la porta de l'espectacular Parc Natural del Delta de l'Ebre. Ets al Càmping Ampolla, un espai increïble amb parcel·les i bungalows i activitats pels petits i grans. Jocs infantils, pàdel, caiac, xiringuito, platges verges, senderisme i bicicleta, avistament d'aus, esports aquàtics i d'aventura. És el Delta de l'Ebre, és el Càmping Ampolla, el Passeig Platja Arenal. Informa't al 977 46 05 35 i a campingampolla.es.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Hola, bon dia. Cap de setmana inestable a tot Catalunya, amb nuvolositat entre variable i abundant, sobretot a les comarques de la costa i del Pirineu. Uns núvols que, amb el pas de les hores d'aquest dissabte, han d'augmentar i que aquesta tarda portaran ruixats en aquest sector costa i també Pirineu. Els vents seran del sector del sud, tant avui com demà diumenge. Per tant, de moment, les temperatures es mantindran estables, tot i que diumenge a la tarda comença ja a entrar el vent de mestral i també el vent de ponent als dos extrems de Catalunya. La tramuntana no entraria ben bé fins a última hora de diumenge. Aquest vent del nord-oest farà baixar les temperatures i diumenge a la tarda encara risc de ruixats a les comarques de Barcelona, de Girona i a l'àrea del Pirineu. Al sud i a ponent, més sol. Pel que fa a la temperatura de l'aigua del mar, 19 graus a la Costa Brava, 21 graus a la Costa Central i gairebé 22 a la Costa Daurada.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
A tota costa.
Un mar de sabores, un mar de exquisiteces, un mar de excelentes productos y mejores recetas. Desde 1921, el restaurante Paco Alcalde de la Barceloneta te ofrece lo mejor de la cocina marinera al mejor precio. Arroz negro, caldoso con bogavante, el suquet, los pescados, las fideuás. Restaurante Paco Alcalde, calle Almirall Aixada 12, en la Barceloneta, 93-221-5026. Restaurante Paco Alcalde, un mar de sorpresas.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Todas las semanas, bucea con nosotros.
When my sugar walks down the street. Y evidentemente en esta época en la que quien más que menos está preparando ya las maletas, o por lo menos con esa voluntad e ilusión de preparar un viaje de buceo, también nuestra voluntad e ilusión es daros opciones en diferentes puntos del mundo
opciones quizá poco conocidas para el público catalán. Aquí en Cataluña hay muchísimos buceadores, mucho submarinista, inquieto de conocer otros lugares, otros países que tengan este elemento subacuático. Pues un punto ciertamente interesante y espectacular. Bueno, pues nos vamos a Brasil. Hay un lugar en Brasil, quien lo conoce, desde luego no lo olvida, que es Fernando de Noronha. Hoy os invitamos a compartir una charla y sobre todo a bucear en sus aguas.
Fernando de Noronha es un archipiélago paradisíaco compuesto por 21 islas que reúne playas de aguas cristalinas y una compleja estructura hotelera y turística. Situado a casi 550 kilómetros de Recife, el archipiélago solo es accesible mediante avión o navío y, por lo tanto, goza de una naturaleza virgen y exuberante. Una de las grandes atracciones de Noronha es una práctica de deportes acuáticos encabezados sobre todo por el buceo. Sus aguas transparentes y la vasta diversidad de la fauna marina hacen de esta isla uno de los mejores lugares del mundo para la práctica del submarinismo. Cabe decir que hasta el año 82 esta isla funcionó como cárcel militar. Solamente en la década de los 90 la región fue abierta al turismo.
Bueno, pues ahí nos vamos directamente a esta localidad para hablar básicamente de buceo, pero también, evidentemente y paralelamente, no solo de buceo vive el hombre, ¿no? Permitidme esta expresión. Quien viaja a Fernando de Noronha quiere conocer sus gentes, quiere conocer sus paisajes, su gastronomía, en definitiva su cultura. Nos vamos directamente a este lugar, nos atiende Fernanda Humel, es la gerente de mercados internacionales de Embratur. Fernanda, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buen día, ¿qué tal?
Buenos días, encantado de saludarte y gracias por atender nuestra comunicación telefónica. Bueno, Fernanda, imagino que desde el punto en el que estáis sois consciente, ¿no?, de la importancia que tenéis en este sector subacuático.
Sí, sí, por supuesto. Sabemos de la importancia y de la maravilla que es Noronha, con toda su belleza natural.
Efectivamente. Bueno, vamos a hablar enseguida de las particularidades de Fernando de Noronha, pero antes déjame que sitúe un poco a los oyentes. Estamos hablando con la gerente de mercados internacionales de Embratur. Exactamente, Embratur, ¿qué gestiona y cuál es vuestra actividad?
Vale, Embratur es el Instituto Brasileño de Turismo y nuestro objetivo es promocionar Brasil en el exterior. Entonces, a través de nuestras oficinas que tenemos en Europa, en América, en general, siempre promocionando los destinos que tenemos en el plan de marketing turístico, que es el plan Acuarela, que ya trabajamos desde 2004.
Sí. Yo no sé si tenéis algún perfil establecido del turista que viaja a esta zona.
Mira, Noronha, hoy por hoy, como un 94% de los turistas que van a la isla son brasileños. Poco es conocida en los mercados internacionales. Poco a poco vamos intentando promocionar este destino, pero también hay una singularidad del destino, que es la capacidad de entrada de los turistas en la isla, porque como es una ciudad patrimonio de la humanidad por UNESCO, el patrimonio natural, entonces tenemos como una capacidad de carga de 700 personas al día en la isla, lo que deja el destino más singular que otros destinos en el mundo. Entonces, se preserva muchísimo la naturaleza allá y entonces es importante decir que no es la cantidad de turistas que llegan a la isla, pero lo que van a vivir ahí, ¿no? La singularidad del destino.
Efectivamente. Sois conscientes, por tanto, también del potencial que tenéis en vuestras aguas, ¿no?
Sí, sí.
Desde luego.
Lo usamos y lo cuidamos.
Sí, no solo ya para el buceo, sino también tenemos entendido que Noronha es también uno de los mejores lugares de Brasil para surfear, ¿no?
Sí, sí, la época de surf es entre diciembre y marzo,
sí.
y es muy interesante porque tenemos la costa de Noronha, que llamamos de la isla, de como si fuera la parte de dentro de la isla y la parte de fuera, y eso cambia dependiendo de la época del año. Entonces, por ejemplo, de diciembre a marzo va a haber olas muy, muy grandes en una región muy específica de la isla. Pero si vas en abril o mayo o junio, la playa que puede ser que va a surfear puede ser que esté tranquila, muy, muy, muy buena para el buceo. Entonces, cada época del año el paisaje cambia muchísimo. Entonces, es muy interesante que, por ejemplo, no es un destino para ir una sola vez, porque solo con este cambio de naturaleza que hay, las olas y todo eso, es muy interesante ver una época con las olas muy grandes en la parte de dentro de la isla y otra vez volver y ver el cambio que se produce ahí.
Sí. A nivel subacuático, a nivel de buceo, no sé si tenéis contabilizado, ¿no?, el número de turistas que vienen a Noroña para practicar esta actividad deportiva.
A ver, en general tenemos cerca de 60.000 turistas al año que va a Noroña. Y el buceo es ocupa el primer puesto de las actividades deportivas que se hace ahí. Entonces, seguro que un 90% de este público va a Noroña a hacer buceo. Uh-huh. Incluso ahora tenemos unas cosas muy curiosas y novedades de la isla, que son los barcos que se puede hacer como... Hay un nombre que se llama Plana Sub, que es un proyecto que empezó en Noroña en 97. Y a la gente que no le gusta el buceo con tanque o botella,
¿sí?,
pero si quiere apreciar de la naturaleza que hay, la naturaleza marina que hay. Entonces, hay un barco que remolca una tabla y el turista puede ir con snorkel y ver la fauna marina que hay, de la misma manera que hace el buceo con bombona, con botella, por ejemplo.
Uh-huh. Bueno, quien ha tenido la ocasión de bucear en Noroña, desde luego dice que merece la pena, ¿eh? Una visibilidad que a veces supera los 40 metros, y desde luego se ve fácilmente tiburones, delfines, tortugas, stingrays, en fin, a veces desde luego hay sorpresas muy interesantes, ¿no? Pero paralelamente a esta industria del buceo existe también un turismo, porque básicamente es un turismo muy ecológico, ¿no?, el que vosotros ofrecéis, ¿no?, muy de naturaleza, muy de descubrir el entorno.
Sí, sí, porque como es un parque, bueno, tenemos ahí como 10 senderos que se puede hacer senderismo tranquilamente y combinar, hacer una combinación con el buceo y el senderismo. Incluso hay un paseo que indicamos muchísimo, que yo lo he hecho, que es ver al amanecer los delfines llegando a la costa de la isla para quedarse ahí, bueno, antes de salir para comer y todo eso. Entonces, es una visión, es una cosa increíble. Tiene que estar ahí para ver la cantidad de más de 100 delfines llegando a la costa de la isla. Es precioso, es encantador. Entonces, incluso tú comentabas que quien va a Noroña y a bucear y todo eso, se encanta y todo eso. Yo hice mi primer buceo ahí en Noroña y de verdad es que es algo que no quieres volver del hondo del mar. Es, uh-huh, es increíble, ves muchísimas cosas por debajo.
Sí.
Y incluso la mejor época para bucear en Noroña es septiembre.
Uh-huh.
Entonces, bueno, hay senderismos que puedes hacer, hay paseos de barco, hay muchas cosas también como rapel, si te gusta hacer escalada, rapel, porque la isla es muy pequeña, como tiene 17 kilómetros cuadrados.
Sí.
Entonces, es para estar todo el tiempo caminando, disfrutando, conociendo la gente, porque lo más importante también es la gente que vive ahí, la gente que, bueno, vive ahí a mucho tiempo y tiene muchísima cosa que pasar. Por ejemplo, hay una cosa muy interesante también que es el buceo nocturno,
uh-huh,
que se
sí,
hace.
Sí, sí, sí.
Y es para gente que está acreditada, no es para cualquier turista que quiere bucear. Eso solo se permite con acreditación.
Sí, efectivamente hay paquetes turísticos vinculados con esta actividad deportiva del buceo que siempre incluyen, ¿no?, inmersiones nocturnas, porque uno ve un buceo absolutamente diferente, no solo en esta zona, sino en otros lugares, ¿no? Pero sí que es cierto que por la noche se descubre un buceo absolutamente diferente. Bueno, vamos a hablar un poco de la infraestructura hotelera en esta isla de Noroña. ¿Cuál es el carácter de esos hoteles que podéis ofrecer, imagino, de diferentes niveles, ¿no?
Sí, la verdad es que Noroña es un destino muy muy especial por el tema del contacto con la gente que vive ahí. Entonces, la mayoría del hospedaje que hay es en la casa de los pescadores, pero con toda la infraestructura necesaria para recibir los turistas. Incluso también, por ejemplo, mucha gente va a una isla y piensa, bueno, quiero una ducha calientita y todo eso, pero en Noroña lo curioso es que el agua que sale de la ducha ya es caliente, entonces no hace falta que sea eléctrica. Es como llegar de la playa y disfrutar de un agua muy pura, muy cristalina y caliente. Entonces, la comida que vas a comer en las posadas son de los pescadores que traen el pez, es el pescado muy fresco. Entonces, todo es vivir lo que hay en la isla, ¿sabes? Y hay dos o tres sitios como un hotel en la isla, que es como nivel 4 estrellas, y otras que son las casas de los pescadores con una buenísima infraestructura para recibir el turista.
Uh-huh. Me hacía una comparativa un amigo que ha buceado en esta zona de Noroña y también lo ha hecho en Los Roques, en Venezuela, y decía, el hospedaje es muy similar, ¿no? Se hace a través de posadas, a través de casas, y realmente es muy interesante porque uno vive exactamente la realidad del país y la realidad de sus gentes. Seguramente es uno de los aspectos que más explotáis vosotros, ¿no? Este aspecto de conocimiento verdaderamente de su cultura, ¿no?
No, sí, porque Brasil es toda una experiencia. Es venir a Brasil no es solo conocer la naturaleza o entonces bucear o entonces hacer senderismo. Es estar con su gente. Es decir, lo que tenemos aquí, hablar con los pescadores que salen por la mañana, sobre las 4 de la mañana, vuelven a las 6, a las 7 con los pescados. Entonces, es vivir lo que hay de cultura mismo. Brasil no es solo sol y playa como mucha gente piensa, es como tú has dicho, es naturaleza, ecoturismo, la cuestión del buceo, de deportes acuáticos, de todo eso, ¿no?
Uh-huh. Ya para acabar, Fernanda, hablabas de alguna época en particular especialmente interesante para acercarse a Noroña a bucear. Yo no sé si esto es extrapolable a también otras actividades, no sé si tenéis una época especialmente buena en cuanto a tiempo.
Vale, bueno, la sequía ocurre de septiembre a marzo, pero la época de lluvia es de abril a agosto, pero no es la lluvia que no para, ¿sabes? La lluvia viene y como viene va. Entonces, todo el año es bueno, pero hay épocas, por ejemplo, para el surf de diciembre a marzo, eso es. El buceo de septiembre, porque las aguas están más tranquilas y todo eso. Y luego, todo el año, bueno, sí, como he comentado al principio, el paisaje cambia cada época del año. Entonces, eso es muy, muy curioso.
Un lugar interesantísimo. Hoy queríamos acercarnos a través de la palabra. Espero que, ojalá, hayamos enamorado a muchos buceadores que nos están sintonizando, como hacen todas las semanas, y que para sus próximas vacaciones tengan muy en cuenta esta isla de Noroña, en Brasil. Evidentemente, yo imagino, Fernanda, que en cualquier agencia de viajes les van a ofrecer paquetes turísticos en los que incluyen también esta actividad del buceo, ¿no?
Eso es, y es muy importante que compren con antelación, porque como he dicho, es una isla que es preservada y solo puede entrar 700 personas al día, entonces... Uh-huh. Es importante la antelación y la compra.
Bueno, ¿cómo están las cosas por Brasil? Un país emergente del que se habla mucho, por cierto, aquí en España, ¿eh?
Bueno, seguimos creciendo económicamente hablando y esperando a los turistas que les guste en Brasil y que puedan aprovechar un poco para relajar un poco de la vida que llevamos, ¿no?
Seguro que sí. Bueno, pues agradecidos a Fernanda Hummel, gerente de Mercados Internacionales de Embratur. Muchísimas gracias por atender nuestra comunicación telefónica y espero, repito, que muchos oyentes tengan a bien pues tener muy en cuenta este destino de Noroña. Fernanda, un fuerte abrazo, gracias, muy buenos días.
Muchas gracias, hasta luego.
Gracias. Saludos desde Barcelona.
Chui, chui. Totes les setmanes, a tota costa, amb Miquel Mercadal.
Imagina't despertar-te i trobar-te just a la porta de l'espectacular Parc Natural del Delta de l'Ebre. Ets al Càmping Ampolla, un espai increïble amb parcel·les i bungalows i activitats pels petits i grans. Jocs infantils, pàdel, caiac, xiringuito, platges verges, senderisme i bicicleta, avistament d'aus, esports aquàtics i d'aventura. És el Delta de l'Ebre. És el Càmping Ampolla, el Passeig Platja Arenal. Informa't al 977 46 0535 i a campingampolla.es.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Un mar de sabores, un mar de exquisiteces, un mar de excelentes productos y mejores recetas. Desde 1921, el restaurante Paco Alcalde de la Barceloneta te ofrece lo mejor de la cocina marinera al mejor precio. Arroz negro, caldoso con bogavante, el suguet, los pescados, las fideuás. Restaurante Paco Alcalde, calle Almirall Aixada 12, en la Barceloneta. 93-221-5026. Restaurante Paco Alcalde, un mar de sorpresas.
Els dissabtes, la millor immersió és a tota costa.
Eyes have come out to shine somewhere in the night.
Bueno, pues seguimos adelante en esta edición de A Toda Costa. Estáis en la sintonía de Radio Estel Cataluña y Andorra. Seguimos hablando de todo lo que hace referencia al sector del mar, al sector del buceo, muy en concreto, después de una feria que se produjo, como sabéis, aquí en Cornellà, el Mediterranean Diving Show, en la que realmente hubo muchas sorpresas, ¿eh? Hemos ido a lo largo de estas últimas semanas recogiendo algunos elementos, algunos protagonistas de esta feria, y hoy queremos hablaros de uno que nos llamó especialmente la atención, ¿eh? El yoga aplicado en estas actividades subacuáticas. Bueno, hoy queremos saber qué hay de cierto en esa práctica que muchos realizan y que dicen que desde luego es un antes y un después, ¿no? Realmente lo aplican y tienen muy buenos resultados, ¿eh? Hoy queremos hablar con un experto en la materia, que es Chema Rabal. Él es presidente de la asociación AYA y también creador de Aqua Yoga Dive. Con él hablamos esta mañana de sábado. Precisamente de ese yoga aplicado al buceo, a la inmersión y también especialmente al sector de la apnea, ¿eh? En una ocasión, Humberto Pelizzari nos decía pues que el yoga le ha ayudado muchísimo. Chema Rabal, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Bienvenido, gracias por acompañarnos, Bueno, ¿por dónde empezamos, no? Porque es algo que yo creo que me da la sensación de que aquí en nuestro país se conoce poquito, ¿no? Esa relación del yoga con el buceo.
Sí, se conoce bastante poco, porque lo que se busca, más que nada voy a explicar un poquito, para que la gente que no conoce lo que es el yoga, un poquito por encima, el yoga lo que busca es una comunión de todas las tres partes que tiene el ser humano. Una parte es la parte física, evidentemente, la parte mental y la parte espiritual, pero no la queremos llamar religiosa porque no va por ahí, sino espiritual quiere decir de dónde vamos, a dónde venimos, todas las preguntas que se hace el ser humano desde todos los tiempos, ¿no? Es un poquito eso, ¿no? Y tratar cómo llevar esas sensaciones y trabajarlo, ¿no? Desde técnicas de respiración, trabajando estiramientos, trabajando también el sistema emocional, eso es lo que nos hace que estamos con contracturas, con ansiedad, sobre todo en esta época actual, ¿no? Que hay tanta competencia, tanto estrés, tanta ansiedad. Es un poco eso, ¿no? Y nosotros lo que hemos hecho es sentir eso, lo mismo, pero llevar esa comunión al agua. Ese es el tema, llevar la comunión al agua. Sentirte tú completo con el agua. Uh-huh. Y hemos intentado pensar, como muchos ya antes pensaron y lo dijeron, ¿no? En este caso desde la apnea, pues desde Mayol, que fue el que introdujo el yoga en el agua, para los apneístas, es lo que buscaron es que pensemos como un ser acuático. El problema es que muchas veces se piensa como que somos terrestres, evidentemente caminamos, somos seres terrestres, pero cuando vamos al mar intentamos pensar que somos terrestres y ahí es cuando viene el conflicto. Hemos de pensar que somos acuáticos. Y una vez así, puedes sentirte en comunión con el agua. Y eso se puede aplicar a muchas a muchas partes del sector acuático.
Sin duda. Bueno, somos agua, ¿eh? Filosóficamente hablando, somos agua. Antes de nacer ya estamos en un entorno, en un entorno acuático, dentro de nuestra madre, y por tanto es un elemento que no nos queda, a pesar de ser seres terrestres, ¿no? Tal como dices, ciertamente desde antes de nacer, pues ya la relación muy directa con el agua está más que presente, ¿no? Enseguida hablaremos de cómo podemos aplicar ese yoga en estas actividades del buceo, pero antes cuéntanos un poco, porque decíamos, eres presidente de AIA, es una asociación de yoga acuático, precisamente, ¿no?
Sí, se creó precisamente porque, bueno, hay muchas asociaciones de yoga, pero vimos que en el sector acuático no había ninguna. Lo que queríamos es potenciar, ayudar con conferencias, colaboraciones, incluso regular un poco el sector, para que si quieren hacer una serie de formaciones y tal, se hagan un poco con cara y ojos, ¿no? Y por eso creamos lo que es una asociación de yoga acuático y lo queremos llevar a nivel internacional, no solamente que se quede a nivel local, a nivel nacional, sino más allá. Y es un poquito esto lo que creamos, ¿no? Y a banda, pues dentro de esas necesidades, pues como a título personal, pues sí que creamos lo que es una marca, que es Aqua Yoga Dive, que es ahí donde parten todas, y dentro de ahí Aqua Yoga Dive, ahora mismo, como marca, como metodología, queremos abarcar bastante y estamos desde a nivel local, bueno, a nivel nacional, hemos intentado estar dentro de como marca a nivel europeo, en Australia y en Estados Unidos, porque queremos que poco a poco se potencie. Y dentro de ahí, pues tenemos líneas como son yoga para el buceo, que es Yoga Dive, yoga para la apnea, que es Yoga Apnea, y otro de tema. También el Aqua Yoga, que es para gente que quiera hacerlo en piscinas, como la gente puede conocer, pues, el aquagym y tal, pero es un poquito diferente, ¿no? Esos son los temas que llevamos.
Decíamos que en el Mediterranean Diving Show, el domingo 17 de febrero, el pasado domingo 17 de febrero, tuvimos la ocasión de acercarnos a una conferencia precisamente que hablabas de esa relación, ¿no?, del yoga con el mundo del buceo, ¿no? ¿De qué manera nos puede ayudar a los submarinistas, por ejemplo, ¿no? Me da la sensación de que la aplicación del yoga en el buceo o en la apnea, ¿es diferente o voy equivocado?
Es diferente, evidentemente es diferente. Desde que partimos, el medio es el mismo, pero tenemos que partir que, sobre todo la primera premisa, que cuando estás haciendo un curso de buceo te lo dicen, nunca aguantes la respiración.
Sí.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la apnea es todo lo contrario, has de aguantar siempre la respiración. Entonces, dentro del yoga, tienes que buscar las posturas, en este caso las técnicas de respiración, que son los pranayamas. Uno, para que no aguantes respiración, sepas gestionar bien el aire, y la otra, cómo aguantar la respiración. O sea, partimos de diferente forma. Es por eso que es diferente.
Pero a nivel cotidiano, por ejemplo, para un buceador convencional que practica esta actividad a nivel deportivo, ¿no? El yoga, por ejemplo, aplicado al buceo, ¿le va a ayudar a economizar, por ejemplo, aire?
Sí, evidentemente que sí. Porque lo que hacen con los pranayamas, las técnicas de respiración, haces que ralentices lo que es tu corazón. A partir que ralentices tu corazón, reduces el consumo y también reduces el nerviosismo, el estrés, la ansiedad. Por ahí va también. Porque no solo queremos que la persona mejore su consumo, sino que cuando tienes un problema bajo el agua, puedes llegar a pensar. Porque en un tema de ansiedad, la ansiedad provoca pánico y ya tienes un problema bajo el agua. Y lo que queremos es prevenir eso, y es más que nada una prevención para que cuando tengas ese ataque, te puedes crear ese ataque de pánico por cualquier cosa, porque te enganches con algo, porque, no sé, por mil cosas que te pueden pasar dentro del agua, sepas cómo gestionar ese estrés y ese consumo de aire, ¿no? Uh-huh. Un poco por ahí.
Bueno, estamos hablando esta mañana de sábado con Chema Rabal, es presidente de la asociación AIA, esa asociación de yoga acuático, y a la vez también el creador de Aqua Yoga Dive, esa aplicación, ese pues método a través del cual pues vamos a economizar, por ejemplo, como lo que nos dice, ¿no? Por ejemplo, aire en los buceadores. En el caso de los apneístas, el hecho de practicar yoga y posteriormente practicar esta actividad deportiva hará que, por ejemplo, una apnea estática, aguantemos más tiempo.
Sí, evidentemente. Vamos a aguantar bastante más tiempo, precisamente porque controlamos también la mente y con la mente en lo que decimos. Igual que en principio, en eso se parece un poco al buceo, pero es diferente la técnica, ¿no? Porque ralentizas tu corazón, ¿no? Y poco a poco vas a consumir mucho menos oxígeno, de tal manera que vas a necesitar muy poco oxígeno y vas a durar bastante más tiempo bajo el agua sin tener que respirar. Y no solo eso, sino que cuando te vienen las convulsiones, que tienen convulsiones dentro del agua cuando estás haciendo apnea por hipoxia, cómo controlar esos ataques, esas sensaciones para poder mantenerte más tiempo y poder alargar tu apnea.
Uh-huh. En una ocasión un instructor de buceo nos decía, practicar buceo, practicar inmersión, en ese momento, te hablo con botellas, ¿eh? Uh-huh. Hay que relajarse, pero no excesivamente relajado, ¿no? El hecho de una excesiva relajación en esa práctica puede quizá conllevar algún problema. No sé si estás de acuerdo con eso.
Estoy de acuerdo porque, a ver, una cosa es relajar la mente, estar tranquilo, y otra es dejarse ir totalmente. O sea, dentro del yoga buscamos también lo que es dentro de la meditación, estar en el momento presente, ¿no? Que eso también ahora con unas técnicas que son más novedosas, ¿no? Pero que vienen en esto de la meditación vipassana, que es el mindfulness, estar en el momento presente. Por eso digo, tienes que estar relajado, pero si ves dónde estás, que no te vayas al entorno donde estás, ¿no? Es un poco eso. Entonces, sí, es verdad que no tienes que relajarte totalmente para perder de donde estás, pero sí bajar tus constantes y relajarte.
Uh-huh. En esa conferencia que se produjo en el Mediterranean Diving Show habían relaciones tan serias, ¿no? Como conecta con el agua como adulto o desde la infancia, ¿no? ¿Qué repercusiones, qué reacciones tuvieron las personas que pudieron asistir a esa conferencia?
Pues las reacciones fueron que mucha gente se sintió muy identificada, bastante identificada. Desde las personas, porque también vinieron padres, hijos y con niños, ¿no? Hasta personas más adultas, ¿no? La gente que se puede sentir identificada, sobre todo los padres, y yo siempre lo explico, hay que llevar una educación de lo que es el agua y la acuaticidad a los niños, ¿no? Porque es una pregunta que siempre les hago a los padres cuando van a llevar a los niños a natación. Le pregunto, ¿por qué lleváis los niños a natación? Me dicen, para que sepan nadar, digo, ¿vale? ¿Y dónde queréis que naden? Ah, pues cuando van al nada, a la piscina, al mar, digo. Cuando van al mar, ¿realmente lo ves nadando a crawl, arriba y abajo? Y dicen, no. ¿Qué es lo que hacen? Cogen unas aletas y una máscara. Quieren bucear. ¿Y dónde se les enseña eso? Entonces va un poco por ahí, ¿no? Es como que no se les enseña a ser acuáticos, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, para poder tener una buena relación de controlar otra vez lo que decimos, la respiración, poder mantenerte bien en el agua, es a través de esa técnica quien te la da es el yoga, ¿no? Y en este caso lo hacemos con niños y también con adultos, porque los adultos normalmente nos vienen porque han dicho, mira, he tenido un problema con el buceo y ya no quiero volver a saber nada más del buceo, no quiero volver a saber nada, que yo quiero volver a bucear, ¿no? Digo, ¿qué te ha pasado? Mira, he tenido un problema con la botella, me quedé sin aire, o estaba a tantos metros bajo el agua, tuve un ataque de pánico, me quité la máscara y la verdad es que no quiero saber. Y lo que hacemos es reconectar. Podéis reconectar, es que vuelvan otra vez a sentirse a gusto dentro del agua, y para eso les enseñamos unas técnicas que tienen que ver con lo que he estado comentando, lo que son temas de respiración, temas de bajar tu ansiedad e incluso posturas que enseño en los cursos para poder resolver según qué problemas dentro del agua, como el hecho de poder abrir y cerrar una grifería tranquilamente sin que tengas problemas para ello, ¿no?
Uh-huh. Sí. Hay que recordar que siempre la solución a los problemas cuando uno practica buceo están debajo del agua, nunca en la superficie. ¿Eh?
Exacto.
Porque mucha gente lo primero que dice es salgo de aquí. No, soluciona el problema, pero soluciónalo bajo el agua, ¿eh? Porque si hay una subida, en fin, realmente frenética, ahí sí que puede venir un problema grave. Ya para acabar, Chema, cuéntanos un poco, ¿lo hacéis a través de cursos, a través de simposiums, a través de encuentros? Cuéntanos.
Lo hacemos a través de varias cosas, ¿no? Pero sobre todo seminarios, que son algunos gratuitos, pero lo que estamos haciendo ahora, estamos colaborando con centros de buceo. O sea, nosotros no somos escuela de buceo, pero no somos centros de buceo. Lo que buscamos es colaborar con los centros, no somos competencia, sino somos una ayuda, una colaboración. Entonces quedamos con los centros y a partir de ahí se hace como una especialidad. Igual que hay una especialidad de rescue, hay una especialidad, en este caso, de yoga para buceo o yoga dive, que le llamamos, ¿no? Que le hemos puesto ya este nombre. Es eso, hacemos un día y medio y les enseñamos tanto una teoría, para que sepan exactamente qué es lo que están haciendo, lo que van a hacer, práctica en tierra y práctica después en agua. Y en eso hay dos niveles. Un primer nivel para tener un poco esas sensaciones, y el segundo nivel es para tener mucho más control de flotabilidad, no solamente lo que te puede dar un curso, sino mucho más allá, conciencia corporal bajo el agua, ¿no? Y es por eso que estamos haciéndolo ahora. Bueno, en acaso si se permite, este marzo, 30 y 31 de marzo en Barcelona, con Vanas Dive, uh-huh. en Palamós, en Dive Center Palamós, entre mayo y junio, tenemos que decidir las fechas, y para principios de junio, finales de mayo, también en Ibiza, con Fabi Portinach. Y nos estamos abriendo a bastante más posibilidades que nos pide según qué centro, ¿no?, para colaborar. Uh-huh.
Bueno, pues más información imagino que a través de vuestra página web aquayogadive.net, ¿no?
Sí, ahí... tenemos .net, lo que pasa es que estamos mucho más presentes en las redes sociales a través de Facebook o Instagram.
Bueno, pues el yoga aplicado al buceo, el yoga aplicado a la apnea. Hoy queríamos acercarnos, desde luego, a esa práctica que me da la sensación, tal y como decíamos con Chava Raval, de momento se conoce poco, pero estoy convencido de que, en fin, a medida que vaya pasando el tiempo, se va a normalizar, ¿no?, esa aplicación del yoga a las actividades subacuáticas.
Yo creo que sí. Si me permite solamente unos minutos, un segundo. El hecho es que siempre pregunto, se hace un curso de rescue, pero... el rescue te enseñan a ayudar a los demás, pero ¿quién te ayuda a ti? Ese es el problema. Estás abajo y no sabes cómo solucionar un problema para ti mismo, ¿no?
Efectivamente. Chema Raval, ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias.
Igualmente.
Gracias. Presidente de esa asociación, AYA, y creador de este centro, Aqua Yoga Dive. Bueno, hacemos una pausa. Estáis en A Tota Costa, estáis en Radio Estel Cataluña y Andorra.
Hola, soy Antonio Banderas y te quiero hablar sobre algo importante. Hay un grupo llamado Oceana que está luchando para proteger los océanos del mundo. Por siglos hemos tratado a los mares con una profunda falta de respeto. Pescamos hasta hacer desaparecer especies por completo. Una técnica de pesca comercial llamada pesca de arrastre destruye en solo unos cuantos segundos corales y esponjas milenarios. Estamos llevando a los océanos al borde del colapso irreversible. Oceana trabaja para prevenir tal desastre, para proteger a especies amenazadas, como son las tortugas marinas y delfines, y preservar el hábitat marino. Pero Oceana necesita tu ayuda. Visita la página web oceana.org y únete a 250,000 de activistas en 150 países que le dan apoyo a Oceana. Es fácil. Abre la página oceana.org y apúntate. Soy Antonio Banderas y te pido que nos ayudes a proteger los océanos.
A toda costa, descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para que disfrutes de un país por descubrir. Malasia. Practica tus deportes preferidos en un verdadero paraíso. Saborea nuestra gastronomía. Disfruta de la mejor arquitectura mundial. Haz las maletas. Viaja a Malasia. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia, un país por descubrir.
Tomata de penjar a Herrera. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar a Herrera. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar a Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar a Herrera. El tomata de tota la vida.
Quasi, quasi arribem a les 11 en punt del matí. Nosaltres ho deixem aquí, tanquem aquesta edició de Tota Costa. En qualsevol cas, ja sabeu que la programació en aquesta casa continua. En uns instants us saludem amb una nova edició, nova entrega de Trotamundos. Això sí, canviant de temàtiques, eh? Turisme, gastronomia i enologia fins la una en punt de la tarda. Aquest és el nostre menú. Us hi esperem. Fins ara.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.